Hola, hola, mis bellezas. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de 888 Hotline. Yo soy tu host, Pepi. Qué emoción estar de regreso acá otro miércoles con ustedes. Hoy tengo, como siempre, un episodio muy especial. Es más, es la parte 2 de un episodio que ya debieron escuchar con la psicóloga Natalia Restrepo. En el episodio pasado con Nati, hablamos de los apegos emocionales. Los apegos ansiosos, los apegos evitativos, los apegos seguros. Espero y confío que ustedes hayan aprendido bastante de este episodio. Hoy vamos a tocar un tema que nos va a servir a todos y que sé que todos hemos pasado por esto. El despecho, la tusa, el desamor, terminar una relación de pareja, cuando uno siente que el mundo se le está acabando, las cosas que hacemos cuando terminamos, que los empezamos a estoquear en Instagram para ver qué están haciendo o que les queremos escribir a todo momento lo que sentimos cuando esa persona tiene una nueva pareja. Vamos a estar contestando preguntas como, ¿cuándo sé si estoy lista para tener una relación de nuevo? ¿Cómo sé si es bueno volver a salir con alguien más? ¿Será que un clavo saca al otro clavo? Esto y mucho más en el episodio de hoy. Y por supuesto, como siempre, al final vamos a estar respondiendo sus preguntas. Nos mandaron sus casos, nos pidieron nuestros consejos y ojalá los podamos ayudar. Antes de seguir a este episodio con Nati, vamos a hacer nuestras afirmaciones. Si nos escuchan en 888 Hotline, saben que yo soy fan de las afirmaciones porque nos ayuda a cambiar la narrativa que a veces es negativa que tenemos en nuestra cabeza. Cuando estamos pasando por un momento triste como una ruptura amorosa, cuando a veces nuestra cabeza no es nuestra amiga y estamos diciendo, no mereces amor, es que tú eres una buena para nada, es que esto es tu culpa que hayas terminado, cuando sientes que es todo negativo, ya, yo no voy a volver a ser feliz, yo no voy a volver a conseguir a nadie. Las afirmaciones nos ayudan a cambiar esa narrativa, nos ayudan a ser más amables con nosotros mismos. Y cuando cambiamos nuestra narrativa interna, nuestro mundo exterior empieza a cambiar. Entonces, si pueden, lo puedo invitar a que cierren los ojos y que con mucha fe repitan después de mí. Las rupturas amorosas pueden ser oportunidades para el crecimiento personal y el autodescubrimiento, ya que nos obligan a reflexionar sobre nosotros mismos y nuestras relaciones. Es importante permitirme sentir y procesar las emociones asociadas con la ruptura. Esto solo va a facilitar mi proceso de curación y me ayudará a avanzar. Nati, bienvenida otra vez a 888 Hotline.
Long time no see.
Sí, tal cual. Oigan, estábamos grabando el episodio, hablamos por una hora y dije, Dios mío, este episodio va a ser larguísimo. Y decidimos hacerlo en dos partes porque Nati todavía tiene muchísimo que contarnos.
Las dos tenemos muchísimo por contar. Este tema que viene buenísimo, me encanta.
Totalmente, como les dije al comienzo del episodio, ahorita vamos a estar hablando del despecho, de la tusa, como le quieran decir, lo difícil que es superarla. Hablemos de eso, Nati, hablemos del despecho, del desamor. Empecemos.
Empecemos. El despecho, Fefi, eso es, mira, de las cosas más difíciles que uno como ser humano puede atravesar. Obviamente está el duelo cuando uno pierde a un ser querido por una enfermedad o se va de este plano, ¿no? Ese duelo es horrible. Y está el duelo amoroso, ya sea por divorcio, por separación, por ruptura, por lo que sea. Y también hay duelos incluso de amistad, pero bueno, eso es otro tema aparte. Pero la diferencia entre el duelo por fallecimiento a duelo por divorcio, ruptura, separación, es que cuando una persona fallece, ya no está en este mundo. Yo sé que toma tiempo aceptarlo, pero ya no está. Y cuando tú te separas de alguien emocionalmente, esa persona está y tú sabes que está. Entonces es como que, ok, tengo que separarme de ti, aunque yo sé que estás ahí, que sigues con tu vida, entonces entran todos estos factores de celos, ego, de orgullo, de estás con otro, tu proceso está mejor que el mío, porque esa persona continúa ahí y eso obviamente nos afecta horrible, ¿no? Pero nos duele, pero el dolor es necesario en la vida de cualquier ser humano. O sea, si no existiera el dolor, Fefi, nada nos inspiraría a seguir adelante. Es como el miedo, o sea, el miedo lo vemos como una emoción negativa, pero a la vez una emoción positiva, porque imagínate si el miedo no existiera, o sea, tú tienes un león enfrente y si a ti no te da miedo, el miedo no existe, tú te vas a quedar ahí y ¿qué va a pasar? Probablemente el león te va a comer, pero como existe el miedo te ayuda con tu instinto de supervivencia a correr, tu cuerpo se prepara para la huida, para el ritmo cardíaco se incrementa, todo, te preparas para huir y lo más probable es que, bueno, no sé si lo más probable porque el león te puede alcanzar, pero el mensaje es de que tú buscas protegerte, buscas maneras de aislarte del león y buscar tu supervivencia. Entonces nos ayuda a movernos. El dolor también nos ayuda a movernos. Entonces, cuando experimentamos una ruptura, pasan cosas no solo a nivel físico, sino también a nivel cerebral. Voy a entrar un poquito aquí en materia de teórica, no voy a tratar de no aburrirlos, pero pasan ciertas cosas en el cerebro. Esta es la corteza prefrontal, la que está aquí en la frente. Esa es la corteza prefrontal. Esta es la parte del cerebro que nos diferencia de los animales. O sea, la que nos ayuda a razonar, a tomar decisiones, a ser conscientes de ciertas cosas. Entonces, cuando estamos en una ruptura, esta parte como que se apaga. Se apaga o su actividad disminuye. Entonces, si esa capacidad disminuye, nuestra capacidad para procesar la información de forma objetiva no va a estar funcionando bien, ¿no? Además, se activan otras estructuras relacionadas al apego, lo que estamos hablando ahorita, a la vinculación. Entonces, diferentes hormonas como la oxitocina, la dopamina, nos hacen sentir como esa necesidad de tener a la otra persona cerca. Entonces es lo que nos lleva a querer volver a retomar el contacto con otra persona, a buscarlo, a querer volver. Entonces entramos como en modo pánico, sentimos que nos falta todo, que se ha roto. Si yo estaba con una persona, el estar con esa persona se asemeja mucho como a una persona adicta a las drogas. Yo tengo este vínculo con las drogas y cuando consumo drogas me siento bien, libero dopamina, tengo esta sensación de bienestar y, mejor dicho, me hace súper bien. Y cuando trato de dejar las drogas, empiezan todos los síntomas de abstinencia, la ansiedad, todo esto que me hace querer volver a esa fuente que me traía esta excitación que eran las drogas. Entonces, por eso recaigo. Lo mismo o algo similar pasa con una ruptura. Cuando yo estoy con una persona, por más cosas malas que pasen o lo que sea, en ciertos momentos esa persona me hace sentir bien. Me hace sentir especial, me trae alegría, me trae sensación de bienestar a mi vida. Y cuando yo termino con esa persona, yo me siento triste por la ruptura. Entonces, yo no quiero sentirme triste. Entonces, ¿qué puede ayudarme a no sentirme triste? Volver a esa fuente que me traía felicidad, que era volver a estar con esa persona. Entonces, podemos recaer. Por eso es tan difícil desconectarnos de una persona. Independientemente de lo que nos pase, porque terminó la relación o lo que sea, también habían cosas buenas. Entonces uno se aferra a esos momentos. Ay, que una vez hicimos esto, hacíamos esto al principio de la relación, como que anhelamos ese momento y se nos olvida de pronto las cosas malas, las ignoramos por aferrarnos a eso. O también la esperanza de que algún día vamos a volver, o esta persona va a cambiar, o nos vamos a casar, nos prometimos amor eterno y esto tiene que volver a pasar. Entonces, son tantas cosas que pasan en nuestro sistema, Fefi, que nos, o sea, tanto cerebral como de conciencia, pensamientos, incluso físicos también. Hay personas que tienen síntomas físicos cuando terminan una relación, tiemblan, mejor dicho, les da su oración todo el día, la ansiedad, no sé si en Colombia hay algo famoso que se llama la lipotusa, que cuando tú terminas una relación, es la lipotusa, como que hay personas que dejan de comer porque la tristeza no los deja comer o no tienen ganas de comer y se adelgazan. O también hay personas lo contrario, por ejemplo, a mí me pasa, Fefi, cuando yo estaba entusada o despechada, yo como. No es que se me quite el hambre, yo como. De pronto por un momento se me quita, pero yo como y tiendo de pronto a subir un poquito más de peso, que igual, bueno, eso no importa, pero Es que
es
todas
como
las...
la escena esa de los de las películas gringas que empiezan a comer helado cuando terminan. Sí, porque no pueden parar de comer.
Lo típico, que vamos a comer helado. Sí, tal cual, exactamente. Todas las experiencias son diferentes, pero sí, los duelos son de las cosas más difíciles que uno puede vivir. No sé, me imagino que tú lo has vivido, yo lo he vivido muchísimas veces. No sé qué te ayuda a ti, Fefi, como a, o cómo has vivido tú los duelos, porque todos son diferentes.
Antes de hablar de eso, quiero decir que estoy agradecida que lo hablaras de esa manera, porque siento que estás normalizando de cierta manera uno cómo se siente cuando termina. A veces, no sé, uno termina una relación que era tóxica, pero uno se siente como, ¿por qué soy tan boba? Que estoy llorando un hombre que nunca me valoró, porque me siento así, porque se me quitó el hambre, porque tengo ansiedad, porque tengo esta tembladera, porque siento como si de verdad me estuviera casi muriendo por dentro. Y es que a veces uno no puede controlar las reacciones que tiene el cuerpo y son reacciones naturales. Les agradezco que lo hayas dicho y por cualquier persona que esté escuchando este episodio y esté pasando por un despecho, por una tusa y sienta que el mundo se le está acabando y diga, hay algo malo en mí, ojalá esto te sirva para entender que no hay nada malo en ti y que es una reacción natural del cuerpo y que va a pasar, no te vas a morir de amor, pero sí es normal lo que estás sintiendo. En cuanto a mis tusas, ¿qué me ha ayudado a mí? Yo he tenido tres relaciones serias, esta es la cuarta, he hecho de todo. Tuve una que era como, voy a salir y voy a encontrarme el que sea y voy a salir de rumba y tomar y el alcohol y eso me va a ayudarme a olvidarme de todo. El alcohol no te ayuda a olvidarte de nada, solamente te da un guayabo el día siguiente y te sientes 500 veces peor, por lo menos eso aprendí yo. He tenido la lipotusa que paro de comer y estoy súper flaca y me encierro en mi cuarto y no tengo vida y creo que me voy a morir y mañana no voy a aparecer. Yo he tenido de todo en las tusas. A mí lo que más me ha ayudado o lo que más me ayudó la vez pasada fue haciendo journaling, escribiendo, bueno, uno terapia. Yo cada vez que termino una relación voy a terapia. Ahora mismo estoy en terapia por mucho que mi relación está bien, simplemente porque siento que es un buen acompañamiento, pero ir a terapia porque hablar con alguien te ayuda demasiado a entender de pronto cuáles son los errores que cometiste, cuáles son los errores que la otra persona cometió, qué lecciones puedes aprender de cada relación, porque como dijimos en el episodio pasado, cada relación está aquí para enseñarte algo, para hacerte crecer, para hacerte mejorar como persona, pero también como pareja, para que ojalá en tu próxima relación pueda ser incluso mejor. Es como la canción como de Ariana Grande que dice como I'm so thankful for my ex. Por mucho que la relación sea mala, uno sí debe sentirse de cierta manera agradecida de todo lo que esa relación te enseñó.
Total, es que yo siempre digo, todas las personas que llegan a tu vida llegan a enseñarte algo, o sea, todos son maestros, así te hagan sufrir, mejor dicho, sean un desastre, que obviamente no es por justificar nada de cosas que sí no son aceptables, pero todos vienen a enseñarte algo. Todos, mira, yo puedo tener una pareja y hay algo a mí que no me gusta de esa persona. Eso que no me gusta de esa persona me viene a enseñar algo a mí. O si yo termino con una persona, eso también viene a enseñarme algo a mí. O sea, como dijimos ahorita también, en el episodio pasado, las personas van y vienen en la vida, pero vienen con un propósito. Pero ¿cómo le sacas tu provecho a esa estadía que tuvo esa persona en mi vida por cierto tiempo? No es que, ay, vino, se fue y ya, yo voy a seguir. No, es tomarte el tiempo, por eso yo lo hago en terapia, es tomarte el tiempo de analizar esa relación, ok, ¿y qué aprendiste tú de esto? ¿Y de qué te sirvió esto? Ese es el regalo que te dejan las rupturas, por eso yo siempre comparo las rupturas como un regalo, porque si yo tiendo a ver todas las situaciones negativas en la vida, porque siempre van a haber situaciones dolorosas y negativas en la vida, eso es inevitable, pero si yo ante cada situación difícil que me ponga en la vida, lo veo como, mejor dicho, una catástrofe y me pongo en una posición de víctima, yo voy a sufrir. Yo misma me estoy condenando a sufrir. Pero si yo más bien, ok, acepto que me duele, acepto que esto es difícil, pero si trato de ver lo positivo, por ejemplo, ver las rupturas como un regalo a pesar de que es doloroso, yo me lo voy a llevar y voy a llevarme todos esos aprendizajes conmigo en mi maleta y en un futuro cuando tenga otras relaciones voy a aplicar esos aprendizajes. O sea, es evolucionar. Para mí ese es el propósito de las relaciones de pareja, independientemente de lo que duren o no duren, lo que pase o lo que no pase. Es porque muchos, sobre todo las mujeres, creemos como que el objetivo principal es casarnos. Yo tengo que casarme, me tengo que casar con él, lo que sea, pero es que no es el objetivo principal. El objetivo principal para mí es crecer, el crecimiento, conocerte, evolucionar. Porque si tú sales de una relación y no te tomes el tiempo de aprender, no vas a evolucionar. De nada te sirvió ni sufrir, ni llorar, ni por todo lo que viviste con esa persona. Entonces, es sacarle provecho para tu crecimiento.
Dijiste varias cosas que quiero hablar de acá. Lo primero es que algo que yo escucho comúnmente, especialmente como tú dices, hay muchas personas que sienten que el fin debe ser el matrimonio y que esa es la meta de todas las relaciones. Yo he escuchado algo bastante y es cuando uno termina decir, desperdicié 2 años porque no me terminé casando. Eso fue una pérdida de 6 años porque no terminé con anillo. Y como tú dices, terminar es un regalo. Tú no desperdiciaste nada. Tú no perdiste ni un tiempo. Tú aprendiste algo. Tú necesitabas aprender esa lección. Sí, a veces uno se queda más de lo que se debe quedar. Eso es un tema aparte. Pero una relación, si no funciona, no significa que sea una pérdida de tiempo.
Y es que esa palabra es clave. Esta relación no funcionó. No, sí funcionó. Lo diferente ahí es que creemos que el funcionar es que prospere. No. O sea, el que se acabe también es funcional porque así tenía que ser. Hay relaciones que vienen y no están destinadas a prosperar en el tiempo, pero funcionan como tienen que funcionar. Si yo tuve un novio que duró 1 año, así tenía que ser. Si yo tuve un novio que duró 5 años, así tenía que ser. Funcionó. Solo que categorizamos todo como el funcionar y no funcionar. No, así vamos a sufrir. Nosotros mismos nos condenamos a sufrir con ese tipo de pensamientos, con el pensamiento también de no me puso anillo, entonces todas mis amigas se están casando y yo no, entonces yo tengo algo malo. No, o sea, Fefi, tú no te imaginas la cantidad de personas, tanto conocidas como pacientes, que yo veo que están casadas o casados y que se casaron por casarse, porque sus relaciones no estaban bien. Piensan que un niño resuelve todo, que un bebé resuelve todo, y no. O sea, es mejor que tú estés soltera y tranquila a casada y mal casada. Otra cosa que admiro mucho ahora hablando de este tema del anillo, del matrimonio, saliendo un poquito del tema de la tusa por un momento, y es que yo admiro mucho, Fefi, la gente que, no sé si te ha pasado gente cercana, que se van a casar y están a meses del matrimonio, del evento, y se cae todo, se rompe el compromiso y se cancela todo. La gente lo ve como, ay, pobrecitos, ¿qué habrá pasado? La tragedia, ay, no. Oigan, qué pobrecitos ni qué nada, al revés. O sea, qué bueno, porque no cualquier persona tiene la valentía de cancelar algo tan grande solo por cumplir a la sociedad o por cumplirme a mí, porque pagué tanta plata y porque ta, 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 ta. Qué pena la gente que va a decir no. O sea, peor es para ti si tú te casas mal casado o inseguro. Pero bueno, me salí un poco de la línea ahí.
No, pero me alegro que trajiste ese tema porque de casualidad esta mañana estaba viendo un video de una creadora de contenido que a mí me encanta en TikTok y ella estaba hablando por primera vez de que se había comprometido y terminó. Entonces, sí, igual de cierta manera estamos hablando de tusas. Y ella dice como la cosa que cuando uno está comprometido y has repartido invitaciones y todo, sigue siendo un breakup, una terminada normal. Lo que pasa es que ahora hay más publicidad porque tienes que más o menos explicarle a la gente lo que está pasando. Pero ella decía, queridas mías, o sea, yo prefiero tener que decirle a todo el mundo que terminé y que ellos tengan sus opiniones a casarme simplemente por compromiso y después terminar divorciándome. El divorcio implica cosas legales, es un contrato legal que tienes que terminar. Un divorcio es horrible, tanto para emocionalmente para ti como económicamente, como en general, es horrible. Y si puedes evitar eso desde antes, simplemente terminando, como dices tú, requiere bastante valentía, porque no cualquier persona va a decir, ok, repartí invitaciones, ya todo el mundo sabe que me voy a casar, lo puse en todas mis redes sociales y ahora tengo que llegar en esas mismas redes sociales a decir, terminamos. Y todo el mundo que tenga una opinión al respecto.
Uy, sí. Y el problema ahí no es el terminar, es nosotros como sociedad, cómo juzgamos eso. Porque claro, cuando a mí me pasaba, por ejemplo, Fefi, cuando, y también yo he sido cómplice de eso, cuando yo termino una relación, la gente es como, ay, pobrecita, y estás bien, ay, no. Como que te ponen en una posición de víctima que es como que te minimizan y te empeoran el dolor. O sea, está bien sentir dolor, pero por ejemplo, eso sí se los voy a dar de recomendación. Como sociedad tenemos que cambiar tantas cosas. Cuando una amiga o alguien cercano a ustedes se divorcie o termine una relación o lo que sea, no lo victimicen. De, ay, pobrecita, ay, no, y está bien, y no, no lo victimicen. O sea, al revés, acepten como que, ay, ¿cómo te sientes? O sea, pregunten cómo te sientes y qué quieres hacer ahora. Apoyen en vez de victimizar. Porque es que si victimizamos, ya nosotros mismos estamos categorizando el terminar o el divorciarnos como lo peor que te puede pasar. Como que, ay, pobrecita, tú estás mal, ay, no, como que pierdes, como que uno siente que pierde valor como persona. A mí me ha pasado cuando yo antes terminaba relaciones, yo, una de las cosas que más me dolía era eso, el afrontar a mi familia y decir terminé, el afrontar a mis amigas y decir terminé, porque cierta, como que de cierto modo, como que le pega a uno en el ego, como que no fui suficiente para que esto se mantuviera. Como que se siente así, no es que sea así, se siente así, como que no fui lo suficientemente valiosa, o esta persona no quiso quedarse conmigo, o no me eligió. Entonces empiezan como este tipo de judgments que ni siquiera es que la gente te lo haga, pero uno mismo se lo hace. Y si yo misma me lo hago, creo que la gente también va a pensar eso de mí. Inconscientemente pasa todo esto. Entonces, por eso es que tanta gente también se queda mucho más tiempo del debido en la relación, del tiempo debido en las relaciones. No solo porque hay la costumbre, el apego, la dependencia, sino también por el qué pereza yo decir a la gente que terminé otra vez o a mi familia que van a decir, que van a pensar, me van a victimizar y no quiero eso. Entonces, eso que tú dijiste es muy importante. También lo que dice la sociedad nos influye demasiado en nosotros. Es triste.
Tienes tanta razón porque yo creo que a mí me pasó algo similar. Como yo mi relación pasada la hice tan pública y todo el mundo sabía que estábamos juntos y yo lo ponía él todo el tiempo y habían salido artículos de nosotros juntos como que en la prensa. Para mí terminar fue yo lo atrasé tanto porque yo decía, ¿yo cómo voy a decir que? En mi cabeza en ese momento decía que era un fracaso. ¿Cómo decir que fracasé? Que no soy suficiente mujer para mantener a un hombre y mantener a un hombre feliz. ¿Yo con qué cara voy a llegar después de decir que estaba enamoradísima a decir como, no, ya no estamos juntos? Y me puse toda esta presión a mí misma que le causé tanto misterio y por eso terminé extendiendo la relación mucho más de lo que debía extenderlo. Y es por la presión y el qué dirán de la sociedad. Y algo que tú dices y que creo que es importante acá es, oigan, la sociedad no es la que vive con tu esposo o con tu novio. O sea, la sociedad no es con el que vive con el tóxico que tienes al lado y que no quieres terminar porque te da miedo decir eso. La que vive con él eres tú. La que te toca aguantarte eso es a ti. La que mama cachos eres tú, literal. Es decir, te da mucho miedo el que va a decir la sociedad o es que no puedo estar sola. Créeme que vas a estar mucho más feliz y tranquila sola a que con un man horrible o una vieja horrible que no te valore y que es tóxica.
Uy, totalmente. Y eso que dijiste, Fefi, es súper importante, porque ahora como casi todo el mundo hoy tiene Instagram y tu social media y todo esto, uno tiende a que postear fotos, que postear stories, esto, y sobre todo tú que eres una figura pública, como que da cierto miedo, como de, ok, no quiero mostrar esto, porque es que si esto no llega a prosperar, como que la gente qué va a decir, yo tengo que dar explicaciones. O sea, yo tengo pacientes que me dicen como que Nati, terminé mi relación, no quiero salir porque me da pereza que la gente me pregunte y yo tener que dar explicaciones y esto y lo otro. Y es que está bien sentirse así, no voy a decir que no, porque estamos hablando de los miedos y eso, pero es el cómo, o sea, yo siempre digo que la actitud lo es todo, la actitud con la que tú afrontes las cosas. Si tú terminaste y tú también a ti misma y con los demás muestras como esa actitud de, ay, sí, pobrecita, yo estoy súper destrozada, terminé y no sé qué, la gente también va a tener esa actitud contigo. Pero si tú obviamente, es una frase de fake it till you make it. O sea, está bien
Sí.
aceptar tu tristeza, tu dolor, pero también con las mismas, limpiarte las lágrimas y salir y seguir construyendo tu vida. Yo tengo un video en Instagram que representa, es un dibujo que yo hice que representa como el dolor de la tusa o del despecho, que mucha gente lo que quiere es, o sea, imagínense una bolita, si me están viendo un video, esta es una bolita, este es el dolor, ¿ok? El dolor de la tusa. Mucha gente que quiere, Nati, ¿cómo me quito este dolor? No lo quiero sentir más, lo quieren eliminar, eso no se puede eliminar. Eso tiene que estar y va a estar. Lo que uno tiene que hacer durante un proceso de estos es aceptar que el dolor está ahí, pero empezar a construir nuevos recuerdos alrededor de este dolor. O sea, construirte como conociendo gente nueva, ampliando tu mundo, como hobbies nuevos. Lo que pasa con esto, Fefi, y no sé si te ha pasado a ti, y es que cuando uno termina y yo veo a mi ex haciendo cosas que no hizo conmigo, que yo tanto le pedí, yo tanto que le pedí que hiciera esto, y ahora que terminamos sí lo hace. Entonces me lo tomo como el problema soy yo, el problema es que no lo quiso hacer conmigo y ahora sí lo hace, me parece el colmo. Y es que no, o sea, cuando uno termina, como es una situación dolorosa, todos, ambas partes entran en modo supervivencia. Los dos van a buscar formas de sobrevivir ese dolor. Cada uno tiene su forma. Entonces, ¿cómo sobrevivo el dolor? Construyéndome y haciendo cosas que yo sé que tengo que corregir o que tengo que hacer. Por ejemplo, digamos que yo tuve un exnovio que no se hablaba con el papá. Y yo traté de ayudarme, puse en modo salvadora, traté de ayudarlo, de habla con tu papá y restablecer conexión, ta, 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 ta. No, no se pudo, terminamos y ahora es íntimo el papá. Yo digo, oye, tanto que yo intenté,
Claro.
pero y ahora sí, pero no, o sea, yo decidí ver eso como, oye, qué lindo, o sea, de pronto le dejé una huella a él y el dolor de la ruptura le sirvió como para darse cuenta, oye, sabes que tengo que mejorar estas cosas y lo voy a mejorar. O sea, es verlo como algo lindo, no como que, ay, ahora sí, como la ardida, como, no, o sea, es. Así como esa persona también está haciendo cosas, tú también estás haciendo cosas. De que yo dije que me quería mudar sola y ahora que terminé, necesito distraerme, entonces me voy a mudar sola. Entonces él también puede decir, ah, tanto que dijo que se quería mudar sola y ahora que terminamos dice mudar sola. No, es que no lo hice por ti, no tiene nada que ver con otra persona, tiene que ver conmigo, estoy en mi crecimiento. Entonces, eso es lo que uno tiene que tratar de construir alrededor del dolor. Eso es súper común que pase. Tranquila.
Tú acabas de decir que esta persona ahora está haciendo una cosa diferente o algo que yo le estaba pidiendo siempre, no sé, vamos a decir que yo siempre le estaba pidiendo que me sacara a comer y ahora yo veo en el Instagram que está sacando a comer a otra y a mí, entonces, quiero hablar de eso, porque esto lo he hecho yo lo admito, yo sé que no es saludable y yo sé que hay varias que van a decir, soy yo, apenas diga el ejemplo. Terminas con tu novio. Y lo que vas a hacer los próximos días es cada vez que puedas te metes en tu Insta o un Finsta, si tienes. Yo tenía un fake Instagram donde lo
Creo que
estoqué.
casi toda la mujer.
Qué barbaridad decir esto en cámara. Pero yo tenía un Instagram falso donde podía meter a ver qué estaba haciendo para no darle el gusto que viera que yo lo estaba viendo de mi perfil. Yo veía todo. Ese hombre ponía un story y yo de una. Es que está de viaje, está en París, es que está con otra vieja, mira lo que está haciendo. Le mandó flores, como que con el mismo mensaje que me mandó a mí. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Y creo que lo hablaste un poquito al comienzo, pero ¿por qué nos volvemos casi obsesivas, más cuando sabemos que esa persona no era como nosotros? ¿Y qué tips nos puedes dar para parar de hacer eso? Porque yo siento que en parte es masoquismo.
Masoquismo total, totalmente. Yo tenía un grupo de mujeres de todas partes del mundo que estaban pasando por un breakup y estábamos como creando un grupo de apoyo y los estaba guiando mucho. Y yo, eso que acabas de decir, yo se los comparaba con lo siguiente. Imagínate un monstruo en tu cabeza, con pelos, como tú quieras, un monstruo, y ponle el nombre que tú quieras. Ese monstruo representa el dolor que tú sientes en una relación. Para que un monstruo o un ser de esos crezca, tú tienes que alimentarlo. ¿Y cómo se alimenta ese monstruo? Con ese tipo de conductas. Por ejemplo, stalkear a mi ex, escribirle, preguntar por él o por ella, qué hace, qué si no hizo, qué con quién está. Así yo alimento ese dolor y alargo el dolor y el monstruo va a crecer. Entonces, yo lo que quiero, porque tú puedes decir, Nati, estoy súper dolida, estoy súper triste, no quiero estar más así, pero al ratico estás buscándole en Instagram, viendo qué hace, o sea, no tiene coherencia, volvemos a la coherencia, lo que dije en el episodio pasado, uno tiene que tener coherencia, entonces, si tú quieres estar bien, te va a tocar salirte de tu zona de confort y hacer cosas difíciles que es el autocontrol, tener autocontrol, entonces hay que dejar de alimentar el monstruo, identifica cómo estás tú alimentando a tu monstruo, con qué conductas, digamos que una de mis conductas es eso, tener mi fake account y stalkear a mi ex. Entonces yo cuando ya identifico el alimento, yo voy a eliminar esos alimentos. Entonces, si yo tenía un fake account y ahí está el que era mi ex, yo voy a eliminar ese fake account y no voy a stalkear más a mi ex. Si yo le preguntaba a sus amigos por él o a mi familia por él, lo que sea, voy a dejar de preguntar por él. Mira, entre uno menos sepa de su ex, es mejor, Fefi. Yo sé que el querer saber de ellos como que nos da ese sense de esperanza y de que podemos volver, y si él sabe de mí o yo tengo indirectas en Instagram o que me vea que estoy viajando, que estoy haciendo ta, ta, ta. Como que... O que siguió mi story. Eso es súper común. Voy a poner un story y voy a estar pendiente todo el día si lo vio o no. Y no estoy tranquila. Ay, lo vio, no lo vio y nada. Entonces empieza uno a hacer hipótesis en la cabeza. Eso alimenta el monstruo del dolor. Entonces, no lo hagan. El autocontrol es parte fundamental de esto.
Pues madre, uno sabe cuando alguien terminó una relación, cuando de la nada ves que no posteaba nada y ese mes todos los stories son la persona de rumba como que ¡ah! Y como que fotos sexy, y es como que está soltera o está soltero este, porque antes no era tan activo, pero la llamadera, la atención. Dios, qué vergüenza. Yo he hecho eso, en verdad vergonzoso. Este episodio estoy diciendo todas las cosas vergonzosas que he hecho, pero ojalá les sirva a ustedes para que no se sientan tan solas y solas.
Fefi, créeme que todas hemos hecho. Todos los hemos hecho.
Nat, te dijiste algo y te quiero preguntar sobre eso. Tú estabas hablando sobre hablar con tu ex, mandarles mensajes, llamarlos. Quiero hablar un poco del tema. Quiero escuchar tu opinión. Si tú terminas con alguien, sientes que... yo sé que hay bastantes reglas como del no contacto y que si uno dura por lo menos 30 días sin hablar con la persona, vas a poder sanar más. Hay mucha gente que, como tú dices, te ayuda seguir hablando con él y uno termina como postergando esa terminada porque una vez a la semana se llaman y es que eso me hace sentir mejor, me hace sentir que todavía me quiere y está ahí por mucho que yo sé que esta no es mi relación. Te tengo dos preguntas, dos partes. Número uno, cuando acabas de terminar, ¿deberías parar cualquier tipo de contacto con esa persona? ¿Sí o no? ¿Me puede dar tu explicación? No tiene que ser blanco y negro, obvio. Y la segunda es, los exes pueden ser amigos y okay, puedes mantener una amistad así.
Creo que están muy conectadas. La primera, obviamente depende mucho del caso, de la razón por la que terminaron y lo que tú quieres, el objetivo que tú quieres. Entonces, por ejemplo, si yo terminé, no sé, me fueron infiel y de verdad ya yo no quiero volver con esta persona y yo me conozco lo suficiente y sé que si sigo teniendo contacto con él, sé que puedo volver a caer, yo tengo que ser coherente con lo que yo quiero y con lo que no quiero y tengo que parar cualquier tipo de contacto con esa persona. Yo sé que ser radical es difícil y sí, de pronto, no voy a mentir, si de pronto uno, una que otra vez uno vuelve a hablar con esa persona, porque también puede que haga parte como del proceso, ¿no? Porque a veces cortar algo como tan abrupto no sea tan fácil, pero sí tratar de lo posible de mantener contacto cero, porque muchas veces nos excusamos en, ay, es que nos vamos a ver una última vez para cerrar el ciclo y vamos a volver a hablar. Esas son puras excusas para volver a retomar, para que esa persona me vea y vuelva a conectar conmigo y quiera volver a estar conmigo y cambie. No, esas son puras excusas. Entonces, depende mucho del caso. Hay casos que si de pronto no pasó nada, así que uno diga, uff, catástrofe, sino que vamos a tratar de seguir hablando, a ver si podemos arreglar las cosas, pues sigan hablando, a ver si no te hace daño. Mira, la respuesta aquí principal es, haz lo que no te haga daño. Si a ti te hace daño seguir hablando con tu ex, no hables con tu ex. Si a ti no te hace daño seguir hablando con él en el sentido de que sabes y eres consciente y realista de que no te vas a seguir involucrando, pues sigue hablando con tu ex. Obviamente yo no puedo recomendar, uno como psicólogo no puede decir, haz esto o lo otro, no. Lo primordial es busca tu bienestar, sea cual sea la respuesta, busca tu bienestar, pero siendo realista. Porque no me vas a decir, ay, es que a mí me hace bien hablar con él, pero a la vez te hace daño hablar con él. No, te hace bien hablar con él. Eso es lo que tú quieres creer para seguir ahí. Ahora, el ser amigo de tu ex, yo creo que sí se puede, pero no inmediatamente. O sea, yo pienso que uno tiene que darse un tiempo, un espacio para sanar, para crear otras cosas diferentes y aparte de tu ex. Además, imagínate que yo termine y yo esté saliendo con otra persona y mi persona se entere que estoy hablando con mi ex. O sea, como que no.
Estoy a preguntar, sí.
A mí me pasó que yo conocí a alguien hace tiempo que decía, no, es que mi ex y yo somos amigos. Es como que, a mí no me hace sentir como a eso en lo personal. Hay personas que piensan diferente y está bien. Pero depende a tus valores y a lo que a ti te haga sentir bien, pues tú vas a actuar acorde a eso. Entonces, si a mí no me hace bien estar con alguien que es amigo de su ex y terminaron, no sé, hace un año, como que no me convence mucho. Ahora, hay parejas que sí llevan muchísimos años terminados y que en realidad sí hay una amistad genuina y no hay una conexión mayor, que yo sé que para algunas personas es difícil de entender, pero ya eso depende de cada caso. O sea, creo que es algo, una decisión muy libre. No sé tú qué opines.
De acuerdo, yo no creo que haya una respuesta de sí o no. Como tú dices, siento que sería un poco más difícil si yo empiezo esa relación y mi novio me dice, no voy a ir a comer con mi ex y terminamos hace un año, ¿para dónde vas?
Claro.
Tú no. Sí, chao. La confianza que tengas con tu pareja es importante, tener estas conversaciones y ser claro el uno con el otro es importantísimo. Pero sí, de acuerdo, no siento que haya como una respuesta universal a las personas. Sí estoy de acuerdo que uno necesita un tiempo antes de intentar ser amigo de una pareja, especialmente al comienzo. Yo no me voy a poder olvidar de ti, o no es que te tengas que olvidar de la persona, pero yo no voy a poder sanarme yo si sigo poniendo toda mi atención en ti y si tú eres ese recordatorio constante de lo que ya no está ahí. Entonces
Total.
necesito enfocarme en mí al comienzo para ya después podemos ver si ahí nos podemos volver amigos o
Claro,
no.
y es lo que tú dices, si yo tengo toda mi atención todavía en mi ex, voy a tener, o sea, imagínate que yo, no sé, yo tengo algo en mis manos, tengo algo en mis manos, o sea, y este es mi ex, yo estoy ocupada, mi atención está con mi ex, yo no voy a poder recibir algo nuevo si tengo las manos ocupadas. Yo tengo que primero darme mi espacio, mi tiempo, tener las manos libres, sanar mis cosas, tener otras experiencias diferentes para yo poder recibir cosas nuevas. Si tu ex te lastimó, tú no vas a sanar en el mismo lugar donde te lastimaron. No vas a sanar. Tú tienes que sanar aparte. Solo que obviamente la aceptación es muy difícil, porque uno quiere mucho a la persona, sea lo que sea que haya pasado, uno genera una conexión y un vínculo y también entra en mucho en juego, y esto creo que también es otro punto importante, quiero saber qué opinas. El miedo que nos da de terminar una relación, porque es que llevamos muchos años, ya mi familia lo ama, su familia me ama, yo volver a conocer a otra persona y volver otra vez a lo mismo, y es que llevamos 50 años o no sé cuánto tiempo, como que no quiero tirar eso a la basura, entonces nos terminamos acomodando también una relación que de pronto no es lo que yo quiero, pero solo por el tiempo me anclo. A mí me ha pasado, o sea, hay gente que le ha pasado muchísimo, es muy común, pero no le teman. Al terminar una relación, yo sé que es difícil, yo lo he vivido y es durísimo. O sea, obviamente todo mundo lo vive de diferentes maneras y cualquier manera es válida, pero cuando uno resiste a algo, uno crea sufrimiento. Ya de por sí duele, pero entre tú más resistas a que algo haya pasado, más sufrimiento vas a crear. Yo sé que la aceptación no es fácil, pero ahí es donde tú tienes que aspirar a llegar a la aceptación. Obviamente el duelo tiene diferentes etapas, ¿no? Está el shock, la negación, la tristeza, mejor dicho, el intento de volver a reconectar. O sea, hay tantas etapas que para mí no tiene un orden específico, eso es una montaña rusa. Pero lo que sí puede pasar es que cuando uno apenas termina una relación, uno todavía no se lo cree, es como que esto es mentira. Yo sé que vamos a volver mañana o en una semana. Y cuando va pasando el tiempo y no vuelven, ya como que uno va cayendo más en cuenta y ahí empieza como que el dolor de verdad. Estoy hablando de las mujeres, porque de pronto los hombres es un poco diferente, pero empieza como el Dios mío, esto es verdad, esto no puede estar pasando. Empieza uno a llorar, a llorar. Ya, bueno, cada quien lo vive diferente. Hay otros momentos después puede volver otra vez a la negación, si tuvieron contacto otra vez. Pero entre más contacto ustedes tengan, más van a extender el dolor en el tiempo. Todas mis tusas han sido diferentes. Me acuerdo una hace tiempo, que estaba pequeña. Mejor dicho, yo lo único que quería hacer era salir, rumbear, pasarla bien con mis amigas, ta, ta, ta. Que obviamente hasta cierto punto, uno cree que ayuda y sí, puede que ayude en algo, pero al final del día uno tiene que afrontar la realidad y sanar. Pero, por ejemplo, ¿qué me he dado cuenta yo que me ayuda a mí? A mí. Viajar me ayuda muchísimo, Fefi. Cuando termino una relación, el viajar como que me amplía la mente, porque cuando uno está apegado, enamorado o con dependencia emocional, uno cree que el único mundo que existe es esta persona. Pero cuando tú viajas o conoces gente nueva, como que es un recordatorio de, oye, hay un mundo más allá, hay personas más allá de tu ex, hay otras experiencias que puedes vivir, tu mundo no gira en torno a esta persona, como que es un recordatorio que me ayuda a mí como que, ok, voy a volver a seguir adelante. No sé si a ti te ha pasado eso.
¿Sabes qué? Sí. algo lo que hablamos tú y yo, estábamos hablando hace unos días de esto, era de que hay veces que sirve salir con alguien más. Por mucho que puede que uno no esté listo para una relación, puede que uno de verdad no esté listo para una relación, no ha sanado bastante, pero no es de que un clavo saque al otro, pero hay veces que encontrar una persona que es increíble, que tú digas como que mira las cualidades tan guau que tiene este man, es un recordatorio de como que, oye, ¿sabes algo? Vas a encontrar otra persona espectacular. Es que el único hombre espectacular no era el que tú tenías. Es que hay 500 más en el mundo que son para ti. Pero hay veces que como uno llevaba tanto tiempo con esa persona, tu mundo en tu cabeza es como que a mí no me va a gustar alguien más. Y que te guste alguien más, simplemente que te guste, no que tú entres en una relación, pero que te guste alguien más, a veces es sanador y a veces te recuerda que hay otra persona que me va a gustar en algún momento y en algún momento voy a estar lista para una relación. Y qué bueno saber que hay hombres allá afuera, mujeres allá afuera, que yo sé que van a servirme a mí.
Totalmente. Y es que esa frase, yo tengo el dilema, y como te dije esa vez, como que un clavo saca otro clavo, obviamente en ese sentido. No es que sea lo recomendable que tú termines y enseguida vas a estar con otro para tapar ese hueco, no. Tú tienes que sanar, llenar tu hueco tú sola. Pero, por ejemplo, si han pasado, no sé, 5 o 6 meses y ya estás un poquito más tranquila, más sanada, uno se conoce, uno sabe. Si alguien llega a tu vida, no te cierres. O sea, no te cierres, no pierdes uh-huh. nada, con, así sea para conocer. Tú no te tienes que obligar a que este tiene que ser mi próximo novio, esto tiene que prosperar, no. Conoce, así sea para una amistad, lo que sea, conoce a la persona, que eso te va a abrir a ti la mente y te va a mostrar de, oye, hay personas mejores. Sí, que tendrán sus cosas que no me gustan, porque siempre van a llegar personas que van a tener características con las cuales no estás de acuerdo, pero te va a ayudar a, suena la palabra feo, pero como a comparar de, oye, ok, mi ex tenía estas cosas buenas, pero mira, esta persona tiene sí. el triple de cosas buenas y wow, sí. o sea, entonces te ayuda como a desidealizar a tu ex, porque uno idealiza mucho a las
personas. Lo pone en un pedestal, completamente.
Entonces eso te ayuda a decir, oye, hay un mundo más allá, esto no es la única Coca-Cola del mundo. Yo tengo una persona uh-huh. conocida que terminó con su ex, con su novio, y lo tenía idealizado. Y se abrió, se dio la oportunidad de conocer a alguien nuevo y me dijo, Nati, es increíble, o sea, me ayudó a darme cuenta de que mi ex no es tan perfecto como yo creía. O sea, esta persona hizo otras cosas diferentes que me hicieron sentir tan wow que mi ex no lo logró. Entonces, sí, there's always something better, someone better, o sea, siempre hay algo más. Es cuestión de que tú tengas esa apertura, obviamente cuando te sientas lista o listo. Pero es lo que tú dices, Fefi, o sea, eso ayuda en un punto. No es que inmediatamente y para llenar vacíos, no. Todo depende sí. de la intención con la que lo hagas. Verídico.
Completamente. Verídico. Algo que acabamos de mencionar es que no hay un tiempo exacto donde uno se sienta lista para ir a conocer a más gente. Para unas personas puede ser 6 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. Cada uno, su línea del tiempo es completamente individual y diferente. Pero sí creo que hay una diferencia grande entre estar lista para conocer a alguien y no quiero estar sola, entonces voy a ir a conocer a alguien más de una. Todas tenemos a esa amiga o a ese amigo que si tú te pones a analizar su vida, ha estado soltera 2 meses desde que tiene 15 años, ha durado de toda su vida 2 meses solteras porque cada vez que termina al mes tiene un novio nuevo. ¿Cómo identificamos que, ok, quiero ir a conocer a alguien, a cómo identificamos, estoy llenando el vacío? Porque yo no sé estar sola, no sé estar sola.
Claro. Yo siento que una de las señales principales es, si tú en este momento, obviamente uno siempre va a, o sea, yo todavía recuerdo a mis exes de hace 5 años. Todos los días puede que algo me acuerde de ellos, pero eso no quiere decir que yo todavía los amo y que quiero volver con ellos. O sea, muchas personas vienen a donde me dicen, a ti quiero olvidar a mi ex. No, es que tú no lo vas a poder olvidar. Tú lo vas a recordar, pero con el tiempo se va a transformar. Entonces, una de las señales que para mí, pues es mi opinión, ¿no? Que yo creo que te pueden ayudar a saber eso es, si las cosas que tu ex haga todavía te afectan a ti mucho, si todavía te afectan, de pronto todavía no es el momento. Obviamente no es todos los casos, pueden haber casos que todavía te afecten sí. y te abre y maravilloso, puede pasar, pero creo que eso es una señal que nos puede ayudar a darnos cuenta. O sea, si mi ex me entero que está salió a comer con alguien y a mí eso, mejor dicho, lloro y uh-huh. trauma, todavía no estoy, de pronto todavía no estoy lista. Pero sí, ok, de pronto puede que me duela un poquito y como que, ah, como que me
Eres
incomode,
humana,
pero
claro.
como la vida sigue, de pronto puede que yo esté un poco más abierta ahora sí a relacionarme de verdad, como sé, porque ya he sanado yo mis cosas. Creo que eso es una señal para mí, no sé tú qué opinas.
De acuerdo con eso. Y como dijimos, analizando tus patrones del pasado, si esta es tu tercera relación y te acabas de dar cuenta que cada relación la comenzaste un mes justo después de que terminaste la otra, es como que, ok,
Claro,
es
no,
ser
y la
consciente de los
soltería es
patrones.
total, y la soltería es importante, baby. O sea, imagínate, yo siempre digo esta comparación y es, si tú te pones a pensar el average o el promedio de que una persona se case, vamos a poner un average porque no es una regla absoluta tampoco, pero pongámosle un promedio es 35 años, que tú te cases, la gente promedio se casa a los 35. De los 35, si te casas para toda la vida, hasta los 90 que vivas, imagínate, de los 35 hasta los 90, ¿cuántos años hay para estar con alguien? Con alguien, o sea, toda
Total.
tu vida. Y solo de los 35 para abajo estás para estar soltera o soltero o con novios o relaciones. O sea, tienes toda la vida para estar casado, para estar amarrado a alguien. Disfruta también estas etapas de soltería, de conocerte a ti, de construirte a ti, porque es que ya vas a tener tiempo para estar con alguien. Espérate, vamos con calma. Yo sé que este afán uno lo tiene inconscientemente, y sobre todo las mujeres, por la presión social y por todo lo que pasa, o que mis amigas están casando, que esto, lo otro. Yo me he sentido así por momentos también. Y eso que yo soy
Total.
psicóloga, como todos me dicen que tú eres psicóloga, tú debes saber. No, yo también me he sentido así. Solo que lo siento, pero yo misma trato de manejar eso que siento y construirme alrededor de eso que siento. De, ok, Nati, está bien, pero. ¿Qué ventajas tengo yo? ¿Qué beneficios tengo yo? Estoy soltera, puedo viajar, puedo hacer lo que yo quiera, puedo conocer a otras personas incluso hasta mejores, puedo construir algo mejor, puedo enfocarme en mi trabajo, puedo hacer más dinero, puedo. O sea, hay beneficios también desde la soltería. Y también tener novio tiene muchos beneficios. O sea, todo tiene pros y cons, pero es sacarle provecho también a la soltería. Si tú terminas una relación, disfruta, o sea, enfócate en ti, haz cosas que nunca has hecho.
Disfruta la etapa.
Claro, quema las etapas. Mira, hay personas que, o sabes que en la época de antes nuestros papás, abuelos, ellos se casaban a los 20, 19, o sea, no quemaban etapas. No voy a decir que eso te garantice que tu matrimonio va a ser un fracaso, no. O sea, puede que sea muy bueno, pero uno tiene que quemar etapas como ser humano. Y eso lo opino yo como Natalia persona y también como psicóloga, de que uno es importante quemar etapas. Fefi, imagínate que tú nunca hayas disfrutado, no sé, salir a comer con tus amigas o irte de viaje con tus amigas y te cases y todo y te alejes de tus amigas, vas a querer de casada, querer hacer las cosas que no hiciste de joven y puede traer problemas a tu matrimonio eso. O sea, es encontrar un balance.
Completamente. Yo he dicho que yo duré como 5 años soltera entre una relación y otra, y obviamente dentro de esos 5 años, varios momentos yo sentí miedo y dije, ¿qué tal que me quede sola? ¿Qué tal que no consiga a nadie? Estoy sola, ¿qué estoy haciendo? Pero especialmente al final, de pronto por casualidad, así fue que me llegó mi novio, pero al final yo dije, mira todo lo que construiste mientras que estaba sola. O sea, uno, me conocí más que nunca me había conocido, yo cambié tanto cuando estaba soltera y siento que para bien me transformé tanto, avancé en mi carrera de una manera impresionante porque ese era mi único enfoque. Una relación toma trabajo, una relación es bastante trabajo, trabajo bonito, pero es trabajo. Y yo pude ser completamente egoísta durante esos 5 años y me pude conocer y me acuerdo perfectamente que estaba cumpliendo 28. Y estaba en Las Vegas con mi mejor amiga y fue uno de esos momentos que dije como, ¿sabes qué? Tú no vas a estar soltera toda tu vida. Y en un momento tú no vas a estar en Las Vegas borracha con tu amiga, teniendo como que esta noche increíble. Vas a tener otras cosas bonitas, pero no vas a tener esto más. Entonces aprovecha esto ahora. Y era como decimos de las etapas. Oigan, ahora que yo fui a Barranquilla, la cantidad de gente que yo tenía pena con mi novio, la cantidad de gente que le puso presión por el hijo de madre anillo. Oigan, qué
No lo dudo.
vergüenza. Todo el mundo le preguntaba, ¿cuándo se van a casar? Y ya se van a casar, pero es que ya viven juntos y no se han casado. Y como que, ¿y cuándo le van a pedir la mano? Y lo uno y lo otro. Y en un momento yo dije como que, ay, ¿será que? Y Y después dije, espérate un segundito, pero es que tú estás en una etapa espectacular. Tú otra vez no vas a ser la novia de alguien toda tu vida. Va a haber un momento que sí te vas a casar y va a haber un momento que sí vas a tener hijos. Entonces, qué chévere disfrutar esta etapa donde si los dos queremos agarrar una maleta e irnos de viaje los dos juntos, podemos hacer eso y no toda la vida vamos a tener esa oportunidad. Y va a ser una etapa muy linda. Y la próxima etapa, como digo, traerá sus cosas bellas también. Pero este momento no lo vas a volver a tener. Entonces, disfruta estar soltera, que de verdad es una delicia.
Es una delicia. Es una delicia. Sí. Es impresionante, Fefi, esa presión. Es que el problema es la sociedad. Nosotros como sociedad, y yo creo que todos hemos caído en eso de ¿y cuándo les va a proponer? ¿Y el anillo para cuándo? O sea, todos caemos, somos cómplices de eso. Y gracias a eso construimos la presión. O sea, nosotros mismos hemos creado esa presión. La presión que yo siento, yo también la he creado. La presión que de pronto tú en el momento...
Yo también lo he hecho. Todos.
Entonces, como sociedad tenemos que romper ese patrón. El matrimonio no es lo principal en esta vida. No es lo principal. Lo hemos visto así. De que obviamente, si crea un orden, como yo dije en otro podcast, el matrimonio fue creado por la sociedad. O sea, para tener un orden, para económico, todo. Pero hay personas, y creo que con el tiempo... Y de pronto en un futuro, lo que yo puedo ver es que la gente menos se va a querer casar y comprometerse o incluso tener hijos. Y no está mal, o sea, cada quien es dueño de su vida. Pero si yo sé que yo de pronto, no sé, quiero disfrutar la vida, no me quiero casar, si elijo no casarme está bien. Pero entonces ahora porque viene la gente a decirme, ¿por qué no te vas a casar? ¿Y por qué? ¿Y la quedada? ¿Y esto y lo otro? Y es mi decisión. Y así como, ¿quién dijo que casarse está bien? ¿Quién inventó eso? O sea, lo inventó la sociedad, las religiones, lo que sea, pero ¿por qué? Porque el no casarme está mal. O sea, lo que te hace feliz está bien para ti. No tiene que estar bien para la gente. Es lo que te haga feliz a ti está bien. Nos va a seguir molestando, o sea, va a seguir pasando. La clave de la vida, Fefi, no es cambiar la sociedad, no es cambiar los demás, es cambiar cómo yo percibo eso que me pasa. La próxima vez que la gente te empiece a presionar a ti o a tu novio, te va a incomodar, pero tú en tu cabeza trata de manejarlo de una manera, ok, no voy a percibir esto como mal, me lo voy a tomar como una broma, como un chiste. O sea, buscar la manera de modificar tus pensamientos, tu percepción, para que eso no te afecte, no te haga daño. O una persona que ahora está recién soltera. Ay, está soltera, y no tiene novio, y el novio para cuándo, y esto y lo otro, porque esos también son otros comentarios. O sea, recuerden que las acciones de los demás tienen más que ver con ellos mismos que con ustedes. Si alguien te presiona por tener novio, es porque o esa persona le da demasiada importancia a tener novio, pero no significa que tú tengas que darle el mismo valor a eso. Es un problema de esa persona. Si a ti te da igual tener o no novio, no te tomes a pecho lo que te digan. Yo sé que no es fácil, pero eso es un trabajo muy psicológico, que ya es otro tema.
No, tienes toda la razón. Sí, cada vez que yo voy de viaje, me llegan 40 mensajes. Esta vez sí, te van a pedir matrimonio. En este viaje sí. Yo lo único que hago es reírme. Sí, hazte la uña. Yo lo único que hago es me río y ya. Es como que nos vamos de viaje y ya. Nati, qué episodio, siento que fue sanador para mí, aprendí muchísimo, de verdad que mil gracias. Quiero ahora ir a mi parte favorita del podcast, porque nos llegaron bastantes preguntas interesantes. Vamos a la sección de preguntas y respuestas.
Perfecto.
Hola Fefi, ¿cómo estás? Me llamo Jessica, tengo 29 años, tengo un hijo de 5 y actualmente estoy pasando por una situación algo compleja con el papá de mi hijo. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo identificar si es amor o es codependencia hacia él, puesto que hubo infidelidad en la relación por ambas partes y yo decidí terminar la relación hace un año, pero él en todo ese tiempo no me ha abandonado, pues he tenido situaciones económicas complejas, he estado sin trabajo, entonces siempre ha sido como un apoyo para mí en esa parte. Entonces no sé si realmente es amor o es codependencia o es apego, porque realmente me cuesta soltarlo y a él a mí.
Como dije ahorita, todos los casos son diferentes. Para mí es muy difícil no saber más como de la intimidad, el contexto, de todo, pero así como muy de lejos, hay varias cositas que me llamaron la atención y es el tema económico, como que la apoya mucho y que no sabe si es amor o dependencia, como que a los dos les cuesta soltarse. O sea, hay diferentes formas de saber. Yo pienso primero con el tema económico, y esto sí se los doy de recomendación a todas las personas, y es a las mujeres sobre todo. No dependan económicamente de un hombre. Nunca. O sea, nunca. Porque es que pasa esto. No es que sea el caso de la que nos mandó el mensaje, ¿ok? Pero lo voy a decir en general.
Sí.
Si yo no trabajo porque me da pereza o por lo que sea y yo quiero que me mantengan, esa persona puede hacer lo que quiera contigo, que sabe que tú vas a estar ahí porque necesitas de su dinero o de su plata. Te va a tratar mal, te va a ser infiel, no te va a corresponder o lo que sea, pero tú vas a sentir la necesidad de sentir ahí porque de seguir ahí porque depende de esa persona. Entonces ahí estamos hablando de dependencia. No sé si es el caso, ok, ya, por lo que veo ya como que se quedó sin trabajo o algo, de pronto si fueron circunstancias de la vida, me imagino que el hijo es compartido, me imagino que él tendrá también que apoyarla económicamente por el hijo, está bien, eso no es un problema, pero ya si es más. O sea, es que el caso, tengo que saber más del caso para poder ayudarla a
Claro.
encontrar su respuesta. Yo tampoco puedo dar una respuesta porque yo no estoy en su cuerpo, no sé ella qué siente. Pero siento que amor es cuando no solo una persona está remando al respecto. O sea, cuando hay una dependencia, una codependencia, puede que los dos se estén haciendo daño, como que, o sea, si fuera amor, entonces, ¿por qué no están ahí? ¿Qué pasa? Si hay amor. Entonces los dos estamos comprometidos y vamos a tratar de volver a construir la relación. Pero si algo no funcionó, no sé si es que el amor, si la atracción, no, es que no sé cuál es el problema, pero
Claro.
si han tratado de solucionar y no se ha podido, pero siguen ahí, como que no, puede que sea dependencia. No estoy
Sí.
dando una respuesta absoluta. Puede ser una
No,
hipótesis.
y no podemos dar la respuesta absoluta porque como tú dices, no conocemos todo el contexto. Y yo sí creo que es bastante difícil cuando tienes un hijo de por medio, esa persona siempre va a estar en tu vida. Puede que ya no sea una persona sentimental, pero sigue siendo el padre de tu hijo y por ende vas a seguir hablando con él y vas a tener que seguir co-parenting con esa persona y esa persona va a estar presente en tu vida, también en la parte económica, porque como tú dices, va a tener que ayudarte económicamente con tu hijo, que es lo que debe hacer y es el deber de él como padre. Y eso, sí, imagínense, si una tusa normal es difícil porque tú sientes que estás perdiendo a alguien. Ahora imagínate con una persona que construiste un hogar, que tienes hijos, que te ayudaba económicamente. Tu vida cambia demasiado. O sea,
Claro.
es uno como que ser amable contigo misma también y no darte duro de si tú si se te hace difícil esta situación, es normal que se te haga difícil esta situación, tú eres humana. Y sí, como tú dices, cuando uno, lamentablemente, si uno depende económicamente de una persona, es un poquito más difícil alejarse. Y aquí dijiste un punto controversial, me encanta, y quiero hablar un poco de ese tema, y es la dependencia económica en la persona. Yo personalmente sí creo que cuando uno depende económicamente de la persona, sí está restringida de cierta manera, y creo que eso pasaba muchísimo más antes, cuando las mujeres no trabajaban, porque si el hombre te era infiel, entonces es como, ok, pero ¿qué hago si la casa que yo vivo está a nombre de él y es de él? Si es el que gana dinero, si yo cuando me divorcio no estaría teniendo como que el estilo de vida que estoy acostumbrada y además llevo 10, 15 años sin trabajar porque tuve mis hijos, entonces se me haría muy difícil volver a trabajar y a veces nos quedamos porque es más fácil quedarse a que terminar y no depender de una persona. Pero entonces, otra parte de mí, por decir, yo trabajo, a mí no me mantienen y todo eso. Pero también pienso y tengo amigas, por decirte, que duraron toda su vida trabajando, viven en Estados Unidos, están casadas ahora, él gana más que ella y si ella trabaja, tendrían que pagar una niñera porque no hay más nadie que se quede en la casa con los niños. Y por ende se tiene que quedar con el hijo todo el tiempo, tampoco tiene la familia presente y nada de eso. Entonces, de cierta manera, está casi obligada a parar de trabajar para poder, o sea, sostener el hijo. Yo creo que ahí la situación se hace incluso más difícil. Y no creo que podríamos decir como que no, este man te va a ser infiel simplemente por eso, como que obviamente hay casos de casos, pero sí es un riesgo, si es algo que yo, por decirte, hasta yo he pensado, ¿qué pasa si en un momento mi carrera no es sostenible más nada, o sea, más, y ya yo no puedo porque mi trabajo es exigente y mi trabajo requiere que yo a veces esté hasta las 2 y 3 de la mañana trabajando, y si yo tengo un niño, yo no voy a poder prestarle atención al niño? Como que, ¿qué hago en ese momento para no sentir que estoy dependiendo económicamente de una persona? Y eso es un tema complejo. Uh-huh. O sea, eso no es fácil. Para mí, yo está ahorita he pensado como que, ok, de pronto es hora que empiece a invertir mi dinero para poder tener dinero como que por mí aparte, por si un Dios lo quiera, pasa algo, como otra vez pensando en adelante que no debería estar haciéndolo, pero si es algo que uno tiene que considerar, porque como tú dices, sí es peligroso depender económicamente de una persona. Claro que es un privilegio y qué bendición que tu esposo te pueda mantener y que tu esposo pueda ser un proveedor y tú puedas ser una ama de casa que cocinas y crías a tus hijos y eres una mamá totalmente dedicada. Es un privilegio de por sí, pero sí creo que viene con ciertas implicaciones, y si vas a tomar esa decisión, tienes que tomar esa decisión informadamente.
Totalmente. Y es lo que tú dices, no hay nada ni bueno ni malo, o sea, tampoco es que yo juzgue, o sea, si tú tienes un esposo maravilloso que te dice, mira, no trabajes, tranquila, yo respondo aquí, está perfecto, maravilloso, o sea, no tiene nada de malo, pero igual, por ejemplo, si a mí me llegase a pasar eso, yo digo, ok, perfecto, pero yo quiero seguir trabajando. Sea, por mí misma, no importa, porque obviamente me gusta distraerme, me gusta trabajar, y también ganar mi propio dinero, o sea, sentir yo que soy autosuficiente también.
Total.
Si tú quieres pagar los gastos de la casa, lo que sea, ok, perfecto, no me quejo, maravilloso, pero yo quiero sentir, por otro lado, que yo también estoy haciendo cosas, que estoy, no sé, lo que sea, ¿no? Que me da tranquilidad. Eso ya es algo muy personal. No es que algo esté bien o esté mal, pero es lo que tú dices, al final del día. Por eso es que uno tiene que casarse bien casado. Y por más que uno, porque cualquier cosa puede pasar, tú te puedes casar con una persona espectacular hoy y que el día de mañana se enloquezca y te deje en la calle, o sea, estas cosas. Por eso me parece bien que pienses en invertir y eso, porque por más segura que tú estés de la persona con la que estés al lado, la vida da muchas vueltas, cualquier cosa puede pasar, o sea, uno no sabe. Y ni siquiera es que te vaya a hacer algo mal a esa persona. No sé, que esa persona se vaya o no esté, o una enfermedad, o sea, tantas cosas. Pero bueno, al final del día eso es decisión de cada quien y cualquier decisión es respetable, ¿no? También es muy cultural esto, pero
total.
Volviendo al tema de ella, sí es muy difícil para nosotras decirte como una respuesta en concreto porque no conocemos la situación, pero sí, como siempre recomiendo, te recomiendo ir a terapia para que te ayude a identificar eso y también a soltar si es lo que es mejor para ti. Porque si es una dependencia, pues las dependencias no son algo sano. Importante. Amor es cuando los dos estamos remando por esto. Si yo estoy sola, lo más probable es que sea dependencia.
Completamente. De acuerdo. Vamos a la siguiente pregunta.
Hola Fefi, ¿cómo estás? Me llamo Jesús, vivo en la ciudad de Bogotá, pero soy de Venezuela, tengo 26 años. Primero que nada, Fefi, gracias por tu contenido. De verdad que en lo que es TikTok e Instagram y el podcast, pues me ha ayudado mucho, más que son temas de crecimiento personal y a mí en particular ese tema me apasiona mucho. Así que gracias por todas las herramientas que siempre nos estás dando y consejos y tips. Mi pregunta va anclada principalmente al hecho de que hace un año yo intenté tener una relación, pero no se dio con la persona. Como no se dio con el chico, pues obviamente para ese momento yo pasé una tusa que yo, o sea, la pasé fatal. Y de allí yo como que decidí como centrarme en mí y pues obviamente lo he hecho todo este tiempo. Ahora bien, mi pregunta es, ¿cómo saber si tengo bloqueo emocional? Porque es que el problema es que cuando intento salir con alguien, pues la verdad, o sea, así intercambiemos números, siento que la conversación no llega muy lejos. O sea, no llega muy lejos o no veo algo en esta persona que realmente me cautive o me mueva. Y no es que sean malas personas, porque son chicos muy, muy bonitos, la verdad, tanto personalmente, pero no, o sea, siento que en este momento de mi vida, pues estoy tan anclado a otras cosas o tan pendiente de otros planes que la verdad yo a veces me pregunto mucho cómo diferenciar, cómo hago yo para eliminar ese bloqueo emocional o cómo hago yo para sentir, intentar sentir esa emoción que yo sentía por tener una relación. Bueno, y esa era mi pregunta, Fefi, espero que me la puedas responder. Muchas gracias.
Ay, qué lindo. Muchísimas gracias por tu pregunta. vamos a decir lo mismo que hemos dicho, Nati no te puede dar como que una consulta acá basado en un audio de menos de un minuto porque es muy difícil para ella, pero sí puede de pronto darte un consejo general que te pueda ayudar. Y Nati, creo que acá él dice dos cosas importantes que siento que podemos hablar. El primero es, sí, tiene una tusa, después intenta salir con personas que de pronto no le gustan, que a mí en lo personal yo siento que a ti no te tiene que gustar todo el mundo, o sea que si conoces a gente y no te gusta, eso no significa que tú tengas un bloqueo emocional necesariamente. No sé, claro, no sé cuál es el trasfondo de eso. Y lo otro que dice es que siente que ahora mismo está ocupado en su vida y está haciendo otras cosas. O sea, otra vez, puede que no esté en un periodo que necesite tener una relación y eso no es nada malo. Y tú puedes conseguir personas, puedes conocer personas que son espectaculares físicamente, emocionalmente, buen trabajo, que te llamen la atención, pero no sientes que hay química ahí.
Dijiste todo lo que tenía en la mente, exactamente. Sí. O sea, él se autodiagnosticó como que tengo un bloqueo. No sé si tienes un bloqueo, no tengo ni idea, como dijo Fefi, pero dos cosas. La primera, no te tiene que gustar todas las personas con las que sales. Eso, uno no conecta con todo el mundo. Ahí entran de nuevo las expectativas que dije, no sé si fue en el episodio pasado o en este, que uno cree que cuando yo empiezo a salir con alguien, ya esta persona tiene que ser, o esto tiene que terminar en noviazgo. No, cuando tú sales con alguien es a eso, a conocerse, a ver si siento conexión con esta persona, y esto obviamente no es una first date solamente, o sea, puede ser varias veces, porque también puede pasar que sea una persona que se cierra en el first date, como que no me gustó, entonces ya me va a cerrar. No, mira, mi mejor relación pasó con alguien en el cual yo no esperaba nada, y de pronto las primeras veces como que yo estaba como que será, pero dije, ¿sabes qué? Me voy a abrir. Me abrí y fue la mejor relación que yo he tenido en mi vida. Entonces, traten de no cerrarse también, porque hay personas que somos muy radicales. Trata de abrirte, no necesariamente tiene que ir a una relación eso, puede terminar hasta una amistad. No pienses en que ya esto tiene que gustarme, tengo que sentir conexión. No necesariamente. Ábrete, y si no sentiste nada, perfecto, pueden terminar una amistad. Ya, no pasa nada, no siempre te tiene que gustar todo el mundo, no siempre tiene que terminar toda una relación, así como dijo Fefi. Muchas veces cometemos, no es un error, pero cometemos este patrón de que toda nuestra vida se centra en las relaciones de pareja. Todo el amor, tengo que tener novio y olvido el resto. No, tú de pronto en este momento estás priorizando otras cosas. Puede ser el trabajo, puede ser el ejercicio, puede ser los deportes, puede ser hobbies que tengas, puede ser tu familia. O sea, tu energía la estás distribuyendo en otras cosas, lo cual está muy bien también. No necesariamente estar enfocado en las relaciones de pareja. Porque si tú te enfocas solo en las relaciones de pareja, también estás descuidando otras cosas. Entonces también puedes decir, Nati, tengo un bloqueo laboral porque es que me estoy enfocando en mi relación de pareja. No, es que estás distribuyendo la energía de diferentes maneras. Entonces, la vida es como una mesa de cuatro patas. Cada pata representa un área de tu vida. Una es el amor, otra es la salud, otra es la familia, otra es el trabajo. Un ejemplo. Si yo le quito atención a una pata, totalmente atención, la mesa se va a caer. Se desequilibra y se cae. Tenemos que aprender a distribuir la energía en las cuatro patas o en todas las áreas de la vida. De diferentes maneras. No siempre vamos a estar al 100% en todo y eso está bien, pero lo importante es buscar un equilibrio. Así como yo le doy atención a mi trabajo, también tengo que dar atención a mi pareja o a mis estados emocionales. Así como yo le doy atención a mis relaciones y a mis estados emocionales, también tengo que dar atención a mi trabajo. O sea, es un equilibrio. No siempre vamos a estar al 100. No, tampoco quiere decir que tengas un bloqueo. No sé, tampoco lo quiero decir nada porque no conozco el caso, pero eso es como una respuesta general que podría dar yo.
No, sí, me encanta la respuesta. Y buen consejo. Uno, me encanta esa analogía de la mesa. Nunca la había escuchado.
Me la inventé, yo no sé ni cómo.
Me encanta. Pero sí me parece un buen consejo lo que le acabas de decir, que a veces somos muy fáciles en juzgar a la persona y tú conoces a alguien y porque no sentiste, no sé si son las películas que nos hicieron pensar que uno tiene que tener una chispa de una con la persona que acaba de conocer, y esa chispa a veces no pasa, y eso no significa que a veces las chispas hacia algo son bastante tóxicas porque uno está buscando algo como emocionante que no es sostenible. Pero sí, o sea, tú puedes conocer a alguien, puedes intercambiar números, puede que tú ahora mismo no te sientas enamoradísimo de la persona o no te sientas emocionado de la persona, está bien. Si tú mismo estás diciendo que te parecen que son chicos chéveres, que te gustaría hablar con ellos, pero no estás emocionado, dale una segunda oportunidad, sale una segunda, hasta una tercera cita, a ver qué pasa, que uno no tiene ni idea. Sí, además no los conoces ahora mismo, tú los conoces superficialmente. ¿Qué tal que tú que salgas la segunda vez o la tercera vez, tienen una conversación que tú dices, wow? Y ahí puede que ahí aparece la chispa que estabas buscando.
Pero es que eso es lo entonces, que tú dices, Fefi, que uno cree que cuando uno sale con alguien, empieza a salir con alguien, ya si me gusta es porque siento amor. No, el amor se construye, el amor sano se construye con el tiempo. Tú al principio lo que sientes es atracción, interés, pero no lo confundas con amor. El amor se construye con el tiempo, la pasión se construye con el tiempo. Pero si yo conozco a alguien y enseguida pretendo estar, Dios mío, enamorado, me encanta, head over heels, no. O sea, puedes sentir la atracción, pero no es amor. O sea, el amor es con el tiempo.
Y lo que estaba diciendo, que a veces yo siento que cuando uno siente esa chispa, después la relación no es como la que tú pensabas, pero tú dices, pero es que al comienzo yo sentía, es que ahí había una magia ahí, y sigues tratando de buscar esa chispa que no va a volver a aparecer, lamento como que contarte eso. O sea, a veces sentir esa atracción tan fuerte inmediatamente no es tan saludable como uno piensa. Entonces, dale la oportunidad a uno de esos pelados que de pronto termina como enamorando y no sabes.
Cuando uno menos lo espera.
Todo. Ahí es donde aparece. Nati, tenemos tiempo para una última pregunta. Déjame y buscamos para ver qué nos preguntaron por aquí. Ya saben que todas las semanas estamos anunciando cuál tema y cuáles son los invitados que vienen al podcast. Si quieren participar, si nos quieren mandar una nota de voz, nos pueden mandar una nota de voz al Instagram del podcast @888hotlinepod con su nombre, su edad y de dónde nos escuchan. Última pregunta del episodio.
Febs, primero quiero mandarte un gran saludo. No sé si te acuerdas de mí, hicimos muchos MUN juntos. Pero bueno, me encanta verte, me encanta ver toda la luz que le das al mundo. Y girl, todos tus lawyer tips, super useful, soy super fan tuyo, te sigo siempre. Y bueno, nada, ya como un poquito más allegado a la temática de hoy, quisiera preguntarle si tienen como any practical tip como en la aceptación en situaciones de duelo, ¿no? Porque digamos que el duelo puede presentarse mucho más allá de situaciones amorosas, en situaciones de amistad, relaciones de familia. Y siento que obviamente es algo con lo que todo el mundo ha tenido que lidiar en algún punto de su vida, como perder a alguien que eventualmente quisiste mucho. Así que bueno, nada, quería, it'll be nice como tener un input on that. Y nada, mi Febs, te mando un abrazote, me encanta saludarte.
Alejo y yo nos conocimos cuando yo tenía como 15 años y estábamos en Modelo de Naciones Unidas en Bogotá. No escuchaba de él hace años, qué emoción. ¿Sabes que la razón por la que escogí esta pregunta es porque siento que es una buena manera de resumir todo lo que acabamos de decir en el episodio y de dejar algunos de esos tips prácticos? Si a ti alguien llega y te dice, acabo de terminar, como qué son cosas que podría hacer esa persona para distraerse, para poder cerrar el ciclo, para poder seguir adelante. Y como Alejandro dijo, que siento que lo captura perfecto, acá no estamos hablando solamente de relaciones emocionales o amorosas. También hay tusas cuando uno pierde un amigo, cuando se aleja de un familiar. Entonces, ¿cuáles son como, otra vez, hablando en general, cositas que nos pueden ayudar para que este proceso sea un poco más llevadero?
Yo tengo unos tips para las rupturas de pareja, o sea, cuando tú terminas una relación, hay ciertas cosas que me gusta, ejercicios incluso que me gusta recomendar, pero ya cuando son temas de amistad y eso, no sé si aplique tanto, pero en todo el tema de la aceptación, Fefi, yo creo que cualquier tipo de ruptura, y no solo me refiero como física, de conexión, lo que sea, con amigo, whatever, yo siento que duele más cuando uno se toma las cosas a pecho personal, como de terminé mi relación con mi amiga o lo que sea, uno empieza a darse mucho palo, como buscar qué está mal en mí, será que no soy valiosa, será que no soy linda, será que mi amiga piensa esto tal de mí, como que uno empieza a darse muy duro y eso te dificulta a ti el proceso de aceptación. La aceptación llega con el tiempo, usted no puede pretender que ya esto pasó y tengo que aceptarlo, no, eso viene natural. ¿Cómo llegas a ese punto? Lo que dije al principio del monstruo, del dolor y esto, dejando de alimentar al monstruo, también dejar de tomarte las cosas a pecho. ¿En qué sentido? De que si yo para que haya una relación, tiene que haber dos personas. Una relación no es solo de que por cosas que yo hice, o sea, una relación es algo bidireccional, que los dos estamos haciendo cosas y no estamos haciendo cosas que le aportan o le quitan a la relación. Si una relación se daña, si de amistad, familiar, lo que sea, es porque ambos de pronto hasta cierto punto aportamos a que eso pasara. No es que tú eres el problema solamente. No es que solo es la otra persona el problema, no. Algo en su dinámica, en su conexión o lo que sea, pasó en su relación que lo llevó hasta ese punto. El reconocer, cuando uno va a terapia, uno hace todo esto, reconocer, el darse cuenta de cosas, te va a ayudar en ese proceso de aceptación. Hablando de tusas, yo siento que hay varias preguntas que creo que las compartí al principio también, que fue enfocarse en tus errores. No te enfoques en la otra persona, enfócate tú. ¿Qué cosas? Pero no lo veas como errores, como de, ay, me arrepiento, Dios mío, me siento mal, culpable. No, sino más bien como de cosas que permitiste o cosas que de pronto no te hacían sentir bien, para que tú en un futuro las mejores. También te va a ayudar a la aceptación, uh-huh, al darte cuenta las cosas y también ver qué es lo positivo de haber terminado. Por ejemplo, si cuando yo estaba con mi pareja, yo no dormía porque estaba pendiente de que si salía, que si no salía, que si estaba con otra, que si esto. Algo positivo es, ok, estoy soltera, ya no me voy a trasnochar pendiente del celular. Uh-huh. Eso es algo positivo. O no me voy a dar mala vida pensando si me está siendo infiel o no. Que me estoy valorando, que voy a poder irme a vivir a la ciudad que siempre quise y estando con él no lo hice. Entonces, ahora estoy soltera, sí lo puedo hacer. O sea, ver lo positivo de haber terminado. Tratar de ver las cosas desde otra perspectiva. Y es más que todo eso, Fefi. Yo siento que también una pregunta que a mí me gusta hacer mucho es amistad, relación, lo que sea, es pregúntate, si tú tuvieras una hija o un hijo que acaba de terminar ese bond o esa relación con esa persona, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? Es como una forma de mirarlo desde afuera, porque cuando uno lo vive, uh-huh, uno piensa con el corazón y da rabia y esto y lo otro, pero si tú lo miras desde afuera, que yo sé que no es tan fácil, pero imagínate que tú tienes un hijo o una hija y ese hijo o esa hija también terminó esa misma relación con esa misma persona, con las mismas características. ¿Qué le dirías tú a tu hijo? ¿Qué consejo le darías? Piénsalo y recíbelo como si fuera para ti, tal cual. O sea, eso toma tiempo, la aceptación.
Nati, qué buen episodio. Gracias otra vez por estar acá. Ojalá les sirva a muchísima gente. Si están pasando por una tusa, sepan que no están solos. Ojalá este episodio les pueda brindar un poquito de aliento y sepan que va a haber un mañana y que van a volver a sonreír y que esto también va a pasar y que van a encontrar el amor y la felicidad otra vez. Disfruten su etapa de estar solteros. Quiero dejarles esa tarea que acabas de decir en la última pregunta, me encantó. Cualquier persona que esté pasando por una tusa, quiero que hagan una lista de cosas que ahora van a mejorar, ya que no tienen a esa persona en su vida, ya sea una amiga, un familiar, tu pareja emocional, lo que sea. Siento que eso es un ejercicio bonito.
Otro
que
tip
les puede ayudar muchísimo. Eso, cuéntanos.
Felipe, algo que yo hago mucho es, si en esa terminada a uno le da muchas ganas de volver a contactar a esa persona, de volver, uh-huh, o anhela los buenos momentos y esto, escriban una lista de las razones por la cual la relación se acabó o de las, sí, cosas que no te gustaban de tu ex. Uh-huh. Y cada vez que te den ganas de volver a contactar, de volver con esa persona, lee esa lista, si sea 80 veces al día. O sea, recuérdate de por qué lo mejor fue haber terminado, por qué esa persona de pronto no es la adecuada para mí en este momento. O sea, revive todo eso que viviste con ejemplos concretos y todo. Tal día me hizo tal cosa, tal día me... Yo lo hago mucho con mis pacientes y eso te ayuda a ti a recordarte y a mantener autocontrol, que es de lo más difícil. Pero también el ejercicio que dijiste es buenísimo.
Y si quieren más ejercicios así, Nati todo el tiempo en sus redes sociales está poniendo uno, para mí me ayuda muchísimo porque explica cosas. Por ejemplo, el episodio pasado hablamos de los apegos emocionales, los explica de una manera que es muy fácil de entender porque a veces esto es muy teórico, pero también pone ejercicios, da ejemplos, hace videos educativos. Entonces, de verdad les recomiendo mucho su página. Nati, danos tu Instagram.
Mi Instagram es @psicologa con PS, @psicologa Nati con Y rest, @psicologa Nati rest. Mi página web es www.nataliarestrepoduque.com. Y bueno, ahí encuentran obviamente mi correo, mi WhatsApp y todo.
Igual les vamos a dejar toda la información. en la descripción de este podcast. Ahí van a poder encontrar la página de Nati. Y en este momento en pantalla debe estar saliendo su Instagram ahora mismo para que la puedan seguir. Nati, otra vez, mil gracias por estar en 888 Hotline. Seguramente te volveré a llamar para otro episodio, claro, a ser parte 3, 4, 5 y 6. Gracias de verdad por todo. Qué emoción tenerte aquí.
No, yo feliz, un honor para mí estar aquí, ¿verdad? Este podcast es wow. Fíjate que cuando reposté el story, full gente me escribió como que, ay, yo amo ese podcast, es espectacular, no me lo pierdo. O sea, para mí es un honor estar aquí, feliz de ayudarte lo que necesites, cuantos podcasts quieras, si duran 80 horas, no importa. Pero bueno, un abrazo también a los que se abrieron, gracias por compartir su experiencia con nosotras, y gracias a ti, Fefi, espero verte pronto, ahora sí que poder vernos, porque la última
en persona.
Sí.
Totalmente. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles. Bye.